La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo capítulo, a este nuevo programa de Pildorama. Recuerden que estamos transmitiendo desde la WTBR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Y pues estamos muy contentos de recibirlos a un nuevo capítulo en esta segunda temporada. Y me gustaría presentarles a mi compañero y amigo Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué onda?
Hola, hola, ¿cómo estás? Muy contento de verte, muy contento de grabar nuevamente hoy, adentrándonos en este frío del clima, pero siempre sí, hay calor humano y siempre hay cariño aquí en esta cabina, entonces eso también colabora sí. Para mejorar las tensiones de este clima.
Y bueno, vamos a tocar un tema que se llama nuevas masculinidades. ¿Qué onda con la masculinidad? ¿Existen nuevas masculinidades? ¿Se está adaptando este concepto a los nuevos tiempos? ¿Qué está pasando con la masculinidad hoy en día? Entonces,
claro, y el tema viene un poco entendiendo la relación de esta nueva masculinidad con los temas de salud mental, pues que ya lo veremos un poco dentro del programa, pero sobre todo entender finalmente que dentro de esa percepción que se tiene del bienestar, existen diferentes formas de ser y de vivir en este mundo, y una de ellas es como la carga social que se le atribuye al hecho de nacer con un género específico, sea hombre o sea mujer. Pues queremos hablar específicamente en este programa de la atribución y lo que significa ser hombre, pues bajo el género masculino, y cómo esto pues puede llegar como a generar nuevas formas de entendimiento.
Perfecto, pues ¿qué te parece si vamos empezando con el concepto de lo que es masculino? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, obviamente dice masculino, que tiene que ver con, o la masculinidad, que tiene que ver con lo masculino. Pero ¿qué es lo masculino? Es un término que hace referencia a un espécimen que posee órganos adecuados para posibilitar una fecundación. El concepto tiene un origen latino, o viene del vocablo latino masculinus, y que abarca todo aquello que guarda relación con este individuo u organismo, y también permite identificar y reconocer aspectos o conductas varoniles. Entonces estamos hablando de que todo lo que tiene que ver con masculino tiene una inclinación hacia el varón, ¿no?
Claro, y hay un concepto que se llama el interaccionismo simbólico. Básicamente lo que dice el interaccionismo simbólico es que las cosas no tienen el significado únicamente por lo que son, sino por las atribuciones que yo le doy a ese significado, ¿cierto? Si yo tengo un bolígrafo o un lapicero y lo uso y lo empuño como un bolígrafo, todo el mundo entiende que esto es un bolígrafo. Pero sin embargo, si yo cambio la forma y lo empiezo a agitar de esta manera y empiezo como a hacer gestos como si estuviera dirigiendo música, el bolígrafo deja de ser un bolígrafo y se convierte en una batuta, ¿cierto? Como claro. Si fuera un director de orquesta. Entonces, no es el objeto mismo lo que tiene el significado, sino que es el uso y la interacción que se da.
El uso.
¿Por qué traigo este ejemplo? Porque el tema de la masculinidad está marcado social y culturalmente con respecto a comportamientos, con respecto a actitudes y con respecto a resultados que se esperan para el tema de ser hombre. Entonces, palabras como fracaso, éxito, dominancia, ayuda, tienen una connotación diferente dependiendo de si se es hombre o si se es mujer. En parte también porque socialmente hay unos cánones o hay una expectativa con respecto a eso de lo que significa ser hombre o ser mujer.
Claro, y es que este conjunto de actitudes propias de los hombres, inclusive, no nada más espera dentro de los hombres humanos, sino también de los animales machos, ¿no? Y bueno, todos estos comportamientos que están directamente relacionados con las actitudes de los hombres o como lo decía, los animales machos, está asociada a la virilidad y a ciertas actitudes que reflejan la capacidad de dominio. Entonces, estamos viendo que desde este concepto nos están manejando cierta carga pues social en el hecho de haber nacido con órganos reproductores masculinos, ¿no? Uh-huh. Y es una carga dura porque se espera mucho de los hombres, de cierta manera, en cuestión de, vamos a hablar, de ciertas circunstancias que deben de regir la forma en que deben de vivir algunas personas.
Sí, sí, y también hemos querido traer este programa porque es que, o sea, mucho se ha hablado con respecto a lo que significa expresar sentimientos, emociones. Incluso pues se habla de la generación de cristal, una generación que no soporta, que no aguanta, que no tolera, ¿cierto? Que no claro. Es tan avasalladoramente fuerte y resistente. Lo cual puede tener pues dos caras de una moneda, ¿cierto? Por un lado puede ser cierto que las personas están generando cierta resistencia al afrontamiento, bueno, no sé, pues habría que estudiarlo con más profundidad.
Claro.
Pero lo que sí es cierto es que en el paradigma o la forma en la que nosotros nos criamos, pues la generación de la que yo vengo y seguramente algunas posteriores, venimos de una generación en la que no se nos permite la expresión de emociones.
Que eso es directamente relacionado, de acuerdo a la sociedad, con un rol de mujer, ¿no? Si lloras, si tienes una expresión facial en donde se pueda ver tu dolor, o se pueda ver tu alegría, o se puedan ver todas estas emociones que son normales en una persona, en un ser humano, reprimirlas es necesario para ser hombre, ¿no? O es lo que se espera de ser hombre.
Claro, los hombres no lloran, ¿cierto? Y a ti te educan diciéndolo, parece que los hombres no lloran.
Y de hecho, fíjate, déjame te interrumpo en esta frase en especial, porque por ahí si mi papá me está escuchando, a lo mejor no le va a gustar lo que voy a decir, pero me acuerdo mucho que mi papá me decía cuando yo me caía, por ejemplo, de niña, si yo me golpeaba en alguna parte de mi cuerpo y lloraba, me decía, machita, no llore. Y entonces se esperaba de una niña un comportamiento que está directamente relacionado con un hombre, porque los hombres no lloran y por lo tanto tú no podías llorar porque los hombres no lloran y tú en ese momento tenías que portarte como un hombre, ¿no? Entonces fue algo que probablemente eso viene, como lo habías mencionado, de generaciones y generaciones atrás. Y así aprendemos a transmitir el conocimiento de generación en generación, ¿no? No hay una forma de decir o de filtrar y decir, es que esto creo que no está bien para enseñárselos a mis hijos, ¿no? Porque todo el mundo, pues es lo normal comportarse de esa manera, ¿no?
Claro, yo les voy a proponer un ejercicio a ti, Lalia, y a nuestros oyentes. Cierren los ojos un segundo. Yo voy a dar algunos verbos.
Ok.
¿Cierto? Verbos. Uh-huh. Y ustedes van a pensar en esos verbos, ¿a quién se los atribuyen? ¿Si a un hombre o a una mujer?
Ok.
¿Listo?
Listo.
Entonces aquí vamos. Colorear. Correr. Cocinar. Martillar. Comprar, decidir, invertir, educar. ¿Cómo te fue? ¿Qué cara o qué género le pusiste a esos verbos?
Híjole. Yo me puse mi propia cara.
Ok.
¿Y por qué es lo que yo haría? ¿No? Invertir lo haría yo. Cocinar no lo haría yo, pero sé que es un algo relacionado con, sí, la cocina, normalmente a las mujeres se les dicta, ¿no?, el estar en la cocina. Uh-huh. Sin embargo, los mejores chefs del mundo son hombres, uh-huh, sin afectar a nadie, ¿no? No quiero herir susceptibilidades, pero definitivamente hay muchos chefs que tienen...
Claro, el tema con ese ejercicio es que los verbos finalmente no tienen género. O sea, sí. El verbo simplemente es una acción que realiza el sujeto.
Claro.
¿Cierto? Eso nos dice la lingüística o la gramática, no sé.
Sí, así es.
Pero tendemos a atribuirle género a los verbos como si fueran acciones específicas de unas personas u otras.
Sí.
Y eso es una cuestión casi que natural. No porque no se pueda hacer, o sea, seguramente hay mujeres que manejan retroexcavadoras y hay hombres que son y hombres que cocinan. Sin embargo, atribuimos específicamente ciertas actividades y de una las asociamos con un género como tal.
Claro.
Y un poco es porque se vuelve como una impronta, ¿cierto? Y un pensamiento que es automático. El ejercicio es como piense lo primero que se le venga a la mente, póngale, ¿quién haría eso? ¿Un hombre o una mujer? Y a pesar de que seguramente hay muchos ejemplos en los cuales, ¿cierto?, se rompe la regla, pues es cierto que nosotros socialmente tendemos a pensar ciertas acciones. Y lo importante de esto es que ese comportamiento, ese simbolismo que se le da al ser hombre, por ejemplo, o a lo masculino, ha empezado a mostrar que sí tiene ciertas dificultades o ciertos problemas a nivel de salud mental, a nivel de la expresión de emociones, a nivel del consumo de sustancias, al nivel, claro, de ciertos desenlaces que efectivamente, según las estadísticas, tienden a afectar más a los hombres que a las mujeres en ciertos patrones o en ciertas enfermedades como tal.
Y es que ha de ser muy complicado. Y esto yo lo hablo desde mi perspectiva, porque yo nací siendo mujer y sigo siendo mujer. A lo que voy es, yo no tengo esa perspectiva de que tú tendrías. Yo no he visto la vida como tú la has visto, por ejemplo, Esteban. Entonces, qué difícil ha de ser esperar desde que naces que se esperen ciertas cosas de ti. Por ejemplo, proveer. Ese es un verbo que lo hemos escuchado mucho. Proveer. ¿Quién es el que debe proveer? Ya sea en la relación, en la familia o en la sociedad. ¿Quién debe proveer? Y normalmente es un rol que lo juega el género masculino, ¿no? Sin embargo, hay mujeres proveedoras. Que a veces eso muchas veces pasa. Entonces, ya no se trata de un tema de hombre o mujer, sino se trata de quién lo puede desarrollar. ¿Quién realmente puede hacerse cargo de la situación, ¿no? Y bueno, en este paradigma que vemos en este momento, existe algo que se llama nuevas masculinidades, ¿cierto, Esteban? Y es algo que nos está permitiendo ver desde el otro lado de la moneda, como tú le dices, poder ver y situarnos en la necesidad que hay de redirigir estos conceptos para entender las necesidades de las, pues, del género masculino, ¿no? Uh-huh. Que indudablemente han estado rezagadas y que se nos ha permitido, a lo mejor en el momento de ser mujeres, se nos ha permitido explorarlas más, ¿no?
Sí, total, o sea, yo tengo un hijo, ¿cierto?, con el cual intento, pues, interactuar mucho en relación a una relación muy equitativa con respecto a su hermana, ¿cierto? Uh-huh. Y con respecto, pues, a las demás mujeres que rodean su vida. Y claro, a veces lo que más me confronta es intentar decirle cosas que cuando él vaya a la calle, a su colegio y se comparta con sus amigos, no van a estar en la misma tónica, ¿cierto? O como esa disonancia entre lo que me dicen en mi casa y lo que yo veo en la calle y lo que pasa, claro, en la calle, ¿cierto? Entonces, decirle que aquí todas las tareas de la casa se comparten por igual, ¿cierto? Que no, uh-huh, hay diferencia entre quién haga quién y quién haga, porque es que finalmente son las tareas de la casa. A veces se encuentra con cosas como, ah, no, pero es que como así en otras casas, los otros son las mujeres. Pues es una tarea de las mujeres, la tarea mía es otra, ¿cierto?
Claro, es como
pero dicen, lo mismo con el tema de los deportes, lo mismo con el tema del ejercicio, claro, que finalmente como, ah, no, es que las mujeres no pueden hacer eso. Yo, no pueden, y le pongo ejemplos de mujeres que le darían la pela, pues, cierto, como, esta mujer hace eso, esta mujer hace lo otro, cierto, incluso la mamá de él, pues, o otras personas referentes como que digan que finalmente, yo por ejemplo, le decía, y para mí ha sido muy claro, yo muchas veces he tenido mujeres que han sido las líderes de los equipos en los que trabajo, y para mí, yo ni siquiera pienso que son mujeres. Simplemente pienso que es mi líder, pero nunca lo pongo como en relación como, claro, como al género. Y cuando yo le digo esas cosas, es como que a veces lo contrasta. Pero, claro, la importancia de esto tiene que ver un poco también como con la posibilidad de empezar a entender que ese rol y esa carga puede empezar a cambiar y puede tener más libertad. Y sobre todo en algo muy fundamental, que es el tema de poder expresar y poder tener la capacidad de comunicar sus emociones.
Claro. ¿Por qué no entonces regresamos con la segunda parte de este programa? Y vámonos a unos cortes comerciales rapidito, pero regresamos aquí a la WTBR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. No se nos vayan, 30 segundos, ya regresamos.
Have you ever dreamed of being a radio DJ, spinning your favorite vinyl, CDs, and MP3s? Have you ever wanted to share conversations with interesting guests with the community? Then the WTBR FM Programming Committee wants to hear from you. We are now accepting proposals for new programs. For more information, visit WTBRFM.com or call 445-4234. Pittsfield Community Radio, for the love of radio.
WTBR-FM is listener-supported radio. That means we depend on your donations to keep the station on the air. All the local content and the music you love requires your support. You can make your donation today at WTBRFM.com by calling 445-4234 or stopping by our studio at 4 Federico Drive in Pittsfield. You'd be glad you did. Pittsfield Community Radio, for the love of radio.
Bueno, pues ya volvemos a su programa Pildorama. Recuerden que estamos en la WTBR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Pues bueno, estábamos platicando acerca de las nuevas masculinidades. Vamos a tratar de redefinir, lo siento, redefinir este concepto de nueva masculinidad. Este concepto. Y pues bueno, yo creo que para que podamos estar cambiando o empezar a cambiar estos estereotipos, debe promover la idea del trato igualitario entre hombres y mujeres. Eso es lo primero. Así como lo comentabas, son tareas de la casa, pero se dividen porque hay dos personas. Somos tres personas, somos cuatro personas, no somos dos mujeres y dos hombres, ¿no? O no son tres hombres y tres mujeres. Las tareas de la casa se dividen porque somos cuatro y aquí lo podemos hacer. Las tareas del trabajo, las tareas de la escuela.
Hay una situación muy particular con el tema de esta masculinidad, pues, o que también se tiene como la masculinidad, o sea, la masculinidad tóxica, lo que sea, y es como finalmente intentar poner, claro, tiene que ver con el tema del machismo, el patriarcado y también finalmente de la lucha feminista por intentar mostrar esas diferencias y inequidades, pero sobre todo es también como poder entender finalmente a dónde se accede y cuál es la posición, las posiciones de poder, ¿cierto? Es cierto que los hombres tienen mayor posición de poder, ganan más, ¿cierto? Y en algunos casos se ve que trabajan menos en términos de cantidad de horas. Lo otro es que finalmente en ese tema de la educación o en ese tema de cómo finalmente se genera esta masculinidad, al hombre no se le ha permitido generar relaciones de confianza muy profundas. Hicieron una investigación, vamos a poner las referencias de nuestras investigaciones en nuestro Instagram, pero esta investigación la hicieron en Latinoamérica y encontraron que tan solo uno de cada 10 hombres reportaba tener un amigo. La mayoría de los hombres no tienen amigos. Y esto es muy interesante porque además de no tener amigos, la relación con esos amigos es muy, muy particular. Yo he visto a amigas o personas que tengo cercanas que tienen otras amigas y es un grupo como demasiado con mucha confianza y que finalmente, o sea, recién se están conociendo y son como, se cuentan todo y se hablan todo y si llega otra entonces la involucran en la conversación y toda la conversación va desde cero, ¿cierto? Y te cuentan desde el principio y saben todo de ti y es como esa especie de comunicación muy estrecha con los hombres. Yo tiendo a pensar que no es tan así. Es difícil encontrar una comunicación muy abierta y muy con respecto, muy emocional con respecto a lo que se está viendo, lo que estás sintiendo. Tienes un amigo y claro, con ese amigo te cuentas todo y es el amigo de confianza, pero de ahí para allá no. Y a veces ni siquiera la relación es como muy de profundidad, sino que simplemente es el hecho de estar ahí. Entonces, claro, ese tema de no poder expresar y de hacer parte de como es que los hombres no lloran, es que los hombres no cuentan, es que los hombres solucionan, es que los hombres resuelven, es que los hombres no se afectan, es que los hombres no muestran su afección porque entonces se hace sentir débiles, finalmente está generando una serie de desenlaces negativos.
Claro.
Cuatro suicidios, uno de cada cuatro suicidios, perdón, son de hombres. Y en depresión se dice que afecta, la depresión afecta a uno de cada 10 hombres. Entonces es muy teso porque finalmente existe la depresión, que ya lo hemos hablado en otros programas con respecto a su sintomatología, pero existe un gran subregistro porque la gente no consulta, ¿cierto? Los hombres no consultan, los hombres no se hacen diagnosticar, los hombres intentan simplemente, ¿cierto?
Pues cubrir.
Descubrirlo, decirle como no pasa nada, ¿cierto? Sí, claro. O enmascararlo con el consumo de sustancias, enmascararlo con otro tipo de problemas, como por ejemplo tener relaciones tóxicas o relaciones pues como dependientes con el trabajo, ¿cierto? Mm. Y finalmente va avanzando y genera desenlaces negativos, como el caso del suicidio o como el caso otro tipo de problemáticas a nivel de salud mental.
Fíjate que en la campaña de las nuevas masculinidades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, dice que en América Latina, todos estos problemas que se generan de las masculinidades tóxicas se han vertido en algo que se llama violencia de género, ¿no? Y esto es desarrollado mayormente por parte del género masculino hacia el género femenino. Y es una problemática que está creciendo, que es crítica y es urgente. Según datos recientes, una mujer es asesinada cada 2 horas por razones de género. Entre 2021 y 2024, más de 10.500 mujeres fueron asesinadas por razones de género. Y 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y esto te lo digo porque muchas veces es el conjunto de todos estos problemas que los hombres desarrollan por el simple hecho de no poder ser lo que ellos quieren ser. Por el simple hecho de no poder expresar sus sentimientos y por el hecho de tener una concepción errónea de lo que es la masculinidad, ¿no? Porque se genera la concepción de la masculinidad a través del machismo y a través de la misoginia. Y eso se convierte en algo que después es violencia de género. Entonces, la raíz de esta problemática se encuentra en la construcción de las masculinidades hegemónicas, aquellas que asocian al hombre con el poder y la dominación, como lo había yo mencionado. Entonces, es importante aprender a resolver conflictos, perdón, porque los conflictos generan violencia. Y la violencia no nada más es de un hombre hacia una mujer, puede ser de lo hombre a otro hombre, ¿no? Y bueno, ya nos vamos metiendo a lo mejor en temas un poco más profundos, ¿no? Porque ya nos... Cuando hablamos de violencia de género, no nada más es de un hombre hacia una mujer, sino de un hombre hacia un hombre que tiene una sexualidad distinta, ¿no? Y hay mucha violencia también en esos términos. Entonces, ¿qué nos trae entonces las nuevas masculinidades? ¿Cuál es esa alternativa transformadora? Bueno... Las nuevas masculinidades buscan no imponer un modelo único de ser hombre, sino cuestionar las actitudes y comportamientos que perpetúan desigualdades y violencias. También la intención de romper el legado cultural de violencia. Este enfoque promueve el rechazo de la violencia como herramienta de poder y fomenta el diálogo, la empatía y la corresponsabilidad en los roles de cuidado. Eso es muy importante porque también hablamos de que una masculinidad tóxica genera padres que abandonan a sus hijos. Uh-huh. Y el hecho de tener padres que abandonan a sus hijos es volver al ciclo vicioso en donde una mujer se dedica a proveer, se dedica a educar, se dedica a criar a sus hijos. Uh-huh. Y a veces una mujer, pues, como tenemos a lo mejor abiertamente dentro de la sociedad la posibilidad de generar emociones, sentimientos, llorar, todo lo que probablemente en muchas sociedades todavía los hombres no pueden hacer. Si criamos a un hijo, lo criamos de esa manera, ¿no? Con la opción, porque nos ve, porque somos ejemplo. Uh-huh. Y entonces, cuando falta una figura masculina de un padre amoroso, protector, ahí también hay un problema, ¿no?
Sí, o sea, este tema de, es que es un tema muy particular. Vea, yo sí. Por allá como en el año 2012, 2000, entre el 2010 y 2012 estudié una maestría en salud mental, y cuando me preguntaron, pues cuando empecé a hacer la tesis, yo estaba trabajando en el campo, pues en el campo me refiero como en lo rural, ¿cierto? Como con personas campesinas. Y siempre se decía, no, es que la gente en el campo bebe mucho, es que en el campo se toma mucho alcohol. Y yo me empecé a preguntar, ¿pero por qué se toma tanto alcohol? Pues ¿cuál es como el significado de eso? Y hablando con la gente, haciendo investigación, haciendo pues como participando en grupos y no sé qué, una de las conclusiones que finalmente llegaba es que en este campo, en Colombia, sobre todo en la parte rural, hubo mucha violencia, mucha desapariciones, muertes, asesinatos, bueno, un conflicto armado muy fuerte durante muchos años, y esta investigación empezaba a mostrar que mucha de la gente tomaba para poder tramitar las emociones que le generaron la pérdida de hijos, la violencia que vivieron, todo el trámite, todo ese estancamiento que tenían como emocional, que no les permitía salir. Y la única forma en la que se podía validar el sentimiento del hombre, y la única forma en la que el hombre podía llorar, o sea, que socialmente le aceptaban llorar, era cuando estaba borracho.
Borracho.
Entonces, si usted, porque dice, claro, es que se toma para ahogar las penas, y la única forma en la que el hombre podía mostrar esa sensibilidad, ese llorar como niño, ese es que me duele, es que me mataron al hijo, es que era bebiendo. Entonces, claro, finalmente mira cómo una situación que requiere de una expresión emocional se asocia directamente a un consumo de una sustancia. Y había una problemática de consumo, una problemática fuerte, de alcoholismo, de consumos problemáticos, de trabajar toda la semana para gastarse todo el domingo bebiendo, y así semana tras semana. Y nuevamente, un servicio de salud mental que tenga una perspectiva de género, que tenga una perspectiva de entender esto, finalmente podría generar espacios en los que los hombres puedan conversar, hablar, encontrar ese momento de seguridad, de tranquilidad, sin ser juzgados, sin ser sin cambiar ese simbolismo, o cambiando el simbolismo en el sentido de una manera mucho más positiva.
Claro, yo creo que se nos queda corto el tiempo para poder seguir explorando este tema. Sin embargo, si quieren por ahí la parte número 2 de masculinidades, nuevas masculinidades, díganos en el Instagram, participen en nuestras redes sociales y con muchísimo gusto haremos una segunda parte para ustedes. Pero bueno, los dejamos entonces con esta frase que dice así: la igualdad es la fuerza que une corazones y rompe cadenas. Entonces, vamos a platicar prontamente sobre estas situaciones, y nunca está de más que ustedes platiquen con su familia, con sus hijos o con la gente a la que tengan acceso. Yo creo que platicar de estos temas sin pensar que no va a hacer una diferencia es lo mejor, es lo más adecuado. Y pues bueno, Esteban, ¿con qué te quedas? ¿Con qué píldora te tomas el día de hoy?
No, yo abogo pues como por el tema de poder encontrar una voz dentro de mí y junto a las personas que conozco para poder expresar y para poder darme la posibilidad de sentir, ¿cierto? De sentir abiertamente, de sentir cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando quiero manifestarle afecto a alguien, ¿cierto? Decirle a un amigo, decirle a personas que me dicen, sabes que yo te quiero mucho. Sin que haya lugar como a una presión social o es que claro. Este va a pensar entonces que tengo otro género, o sea, no, normal, simplemente decir como voy a expresar mis emociones.
Yo creo que lo más importante es reconocer nuestras propias limitaciones, ver en dónde estamos fallando, tal vez desde el sentido mismo de violentarse a sí mismo porque no dejas ser lo que eres, y tener la fuerza y la voluntad para tratar de cambiar. Y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado en este programa. Los dejamos, pero nos seguimos viendo la próxima semana. Recuerden que estamos en Pildorama y también les damos un abrazo y los queremos mucho, 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 mucho. Que estén bien.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.